octubre ante el Vitória Guimarães, no se ganaba en Premier desde el 6 de octubre ante el Bournemouth y lo ha conseguido el equipo Gunner, dejando además la portería a cero, un avance bastante significativo. Es cierto que el Manchester United, por mucho que ha intentado empujar en la segunda mitad, se ha visto que cuando ha tenido que gestionar la pelota sigue teniendo carencias muy notables. Necesita que Pogba esté o hacer fichajes de ese tipo de centrocampistas que lideren al equipo con la pelota, pero el Arsenal se ha beneficiado de ello, ¿no? Creando una segunda parte anti-United, replegados, ordenados y estirándose a la contra. Y la diferencia con respecto al día del Chelsea, que el plan fue el mismo, es que ha durado menos en el tiempo, en vez de 70 minutos, una sola parte, y que ha salido bien, porque hemos visto a un Sócrates y a un Torreira a unos niveles superlativos. Para mí, más destacados que los goleadores, aunque bueno, Sócrates marcó un gol, lo cual hace el partido perfecto para él, pero más destacado que Lacazette, Aubameyang y compañía. Y esto es la novedad, porque siempre se decía que el Arsenal tenía uno de los mejores ataques de la Premier, pero atrás era un desastre. Y al menos hoy Arteta ha cambiado eso. Hoy ha brillado el sistema defensivo, capaz de aguantar un 2-0 ante un gigante, aunque esté en horas bajas como el United, para no sufrir y por fin recuperar confianza. Creo que Arteta hace bien poniendo el foco primero en lo de atrás y luego construir yendo hacia adelante, ¿no? El encaje de Aubameyang en la banda es algo que se puede posponer. Ozil, la inmersión en él está saliendo bien, pero si no da 10 asistencias en el próximo mes, pues tampoco va a pasar nada. Pero lo importante es que el equipo sostenga las ventajas que crea, porque arriba, por nivel, por pura inercia, va a conseguir goles, ¿no? Lo cual es un avance significativo. Caras de alegría, de ilusión. Esto por fin se ve en el Arsenal después de un tramo final de Unai Emery un tanto oscuro, y el Manchester United tiene mucho que mejorar, pero obviamente su gran mes de diciembre le tiene cerca de puestos de Champions. Vamos a ver dónde acaban los dos equipos, pero en este partido que otrora decidía Premiers, lo ha ganado el Arsenal para ponerse décimo y ha dejado al United quinto. Los tiempos cambian en Inglaterra.
¿Quién sabe si es un punto de inflexión para el Arsenal? Decíamos, Luigi, antes del partido en la previa, te preguntaba que hoy era el día para el Manchester United, ¿no? De recortar con el Chelsea, de confirmar esas buenas sensaciones, pero da la sensación de que este United es más de lo mismo.
Sí, otra vez un United que ha sido espeso, que no ha podido enfrentarle de tú a tú al Arsenal. En primer lugar, hay que decir que sonreímos de ver al Arsenal sonreír, estar feliz, y que lleva desde octubre sin una victoria. Ya le salió lo que intentaban contra el Chelsea, y un error de Leno fue lo que hizo que el partido no fuera positivo para Arteta. Así que la primera victoria ahora para el entrenador español, muy merecida por el equipo del Arsenal, y sobre todo que el entrenador consiga transmitir a la plantilla lo que quiere y que esta plantilla esté fiel a lo que él pida, ¿no? Que veamos a Aubameyang en labor de capitán, trabajar en la banda izquierda y tener en los últimos minutos una galopada con una ocasión clarísima. Que veamos a Mesut Özil también contento, satisfecho. Que veamos también a David Luiz y a Sócrates trabajar como nunca con Lucas Torreira, por supuesto. Y por parte del Manchester United, pues bueno, comentábamos que era vital saber quién iba a marcar en el primer momento, quién iba a marcar el primer gol. Marcó el Arsenal el primero, marcó el United el segundo. Estaba clarísimo que en la segunda parte el Arsenal le iba a dar el balón al Manchester United. Yo no recuerdo ocasiones del Arsenal en este segundo tiempo, o alguna como por ejemplo la que tuvo Aubameyang en el último momento, y el United, nada, por inercia intentó atacar, intentó estirar con Maguire, con Wan-Bissaka, con ese penalti que podía ser o podía no haber sido. Entró Greenwood desde el banquillo, también Mata, Andreas Pereira, pero es, como tú dices, más de lo mismo. Dijo Solskjaer que si los atacantes podían estar en condiciones óptimas, no iba a haber fichajes, pero que si podía haber alguna lesión, igual había que tirar en el mercado y traer algún uno o dos jugadores. Yo creo que hace falta de forma radical un nivel de construcción en Manchester United a un nivel mucho mayor. Ya no es la primera vez que el United tropieza. Los partidos contra el Burnley, contra el Newcastle han sido por errores del rival, porque le había dado concesiones, y hoy ha sido muy diferente, ¿no? Ha sido que el United es inoperante a la hora de atacar, no tiene ningún tipo de construcción, no tiene las piezas más importantes, no tiene un delantero centro, no tiene un generador de juego, y además pues el Arsenal ha conseguido un clean sheet, y así es como de verdad se ganan los partidos.
Hasta aquí este Arsenal 2, Manchester United 0, buena victoria del Arsenal. Sonaron las señales horarias de las 11 en punto de la noche, 10 en Canarias. Buen momento para repasar los resultados de este 1 de enero del 2020. Premier League inglesa, jornada número 21. Todo esto ya son resultados definitivos. Brighton and Hove Albion 1, Chelsea 1, Burnley 1, Aston Villa 2, Newcastle 0, Leicester 3, Southampton 1, Tottenham 0, Watford 2, Wolverhampton Wanderers 1, Manchester City 2, Everton 1, Norwich 1, Crystal Palace 1, West Ham 4, Bournemouth 0 y Arsenal 2, Manchester United 0. Mañana se cierra esta fecha número 21 a las 9 en Anfield con el Liverpool Sheffield United. Clasificación a la espera del partido de mañana y también de ese West Ham-Liverpool que se jugará en febrero va así: líder Liverpool 55 puntos, segundo Leicester con 45, tercero es el Manchester City con 44, cuarto el Chelsea con 36 para cerrar plaza de Liga de Campeones, quinto Manchester United 31 puntos, sexto Tottenham con 30, los mismos que tiene el Wolverhampton, que es séptimo. Octavo es el Sheffield United con 29 puntos. Noveno el Crystal Palace con 28. Décimo el Arsenal con 27. Con 25, tres equipos: el Everton, el Southampton y el Newcastle. Decimocuarto es el Brighton con 24, los mismos que tiene el Burnley, que es decimoquinto. Decimosexto, West Ham con 22. Decimoséptimo, Aston Villa con 21. Cerrando en zona de descenso, Bournemouth con 20, Watford 19, Norwich con 14. Premier, nos marchamos al Championship, a la segunda división inglesa, donde esta tarde se ha disputado gran parte de la jornada número 26, con estos marcadores ya definitivos: Millwall 3, Luton Town 1, Birmingham City 2, Wigan Athletic 3, Bristol City 0, Brentford 4, Fulham 1, Reading 2, Huddersfield Town 2, Stoke City 5, Nottingham Forest 3, Blackburn Rovers 2, Preston North End 0, Middlesbrough 2, Queen's Park Rangers 6, Cardiff 1, Sheffield Wednesday 0, Hull City 1 y West Bromwich Albion 1, Leeds United 1. Mañana cerrando jornada a las menos cuarto, a las 9, doble turno, Derby County, Barnsley y Swansea, Charlton Athletic. Clasificación a la espera de los dos partidos de mañana va así: Leeds United líder 52 puntos, segundo el West Bromwich Albion con 52, en zona de promoción Brentford, tercero 43, cuarto Nottingham Forest 43, quinto Fulham 42, sexto Millwall con 40. A partir de ahí, Sheffield Wednesday con 39, los mismos que tienen el Hull City y el Preston North End, con 38 el Swansea. También con 38 el Bristol City, que es un décimo. Duodécimo el Cardiff, que suma 37. Uno menos el Blackburn Rovers, que son, suma 36. Decimocuarto el Reading con 35. Los que tiene también el Queen's Park Rangers. Decimosexto el Middlesbrough con 33. Con 30 puntos el Derby County. Decimoctavo Birmingham City con 29. Con 28 todavía fuera de la zona de peligro Charlton Athletic y Huddersfield Town, con 24 el Stoke City, y cierran, son colistas, Wigan 23, Barnsley 21, Luton Town 21. Seguimos en directo hasta las 11:30 en punto de la noche, desde la 1 de la tarde, aquí en este 1 de enero del 2020, para quien se incorpore ahora, que todo puede ser, feliz año, ¿eh? Feliz año, aquí estamos los de Radio Marca contándote un año apasionante de deporte. Se viene la Eurocopa el 12 de junio, mismo día que arranca la Copa América, y el 24 de julio en el Estadio Nacional de Tokio, la inauguración de los Juegos Olímpicos. Es un año absolutamente apasionante. Para ir despidiendo tanto a David Fer como a Luis Molinero, primero hay que darle las gracias, Luis, David, por estos días intensos, esta maratón de marcador internacional, ¿eh? No sé si os lo habéis pasado bien, si se os ha hecho pesado, si seguiríais aquí hasta las 4 de la madrugada o cómo va el tema.
Hombre, algo de desgaste sí que se acusa, pero
vaya,
no, pero que estamos encantados, yo personalmente en dinámica, y agradecerte a ti también el esfuerzo, obviamente, de liderar el programa en días así especiales, difíciles, en los que digamos que igual no estamos todos al 100%, y siempre dando el callo, y agradecerte por adelantado que me vayas a cubrir el próximo fin de semana porque servidor empieza vacaciones, pero...
que tienes vacaciones, David Fer.
Sí, sí, sí.
Por favor.
Sí, sí, sí. Alguien se ha equivocado. No. Pero
¿cómo puede ser esto?
Pues yo que sé, cosas que pasan. Así que...
derechos laborales y tal.
Muchísimas gracias a ti, Rulo.
Muy bien. Luis, que ha sido un placer, ¿eh? De verdad.
Ha sido un placer y yo creo que aguantaría un partido más. De hecho, ¿sí? A mí se me ha hecho corto.
Oye, pues si quieres nos hacemos el Brighton-Chelsea otra vez repetido, ¿eh?
¿Aguantas tú?
No. A ver, no, la yo, verdad. Que
igual sí. Si te animas con alguno de NBA ahora, que también le damos y eso, pues mira, oye, encantado.
Tengo pocas fuerzas, también te lo digo, ¿eh?
También hay que decir que yo no estoy acostumbrado como David o como tú a cada poquito tiempo estar... De mañana a noche, pendiente de la radio, pendiente del micrófono, así que bueno, también entiendo vuestro cansancio, ¿no? Lo mío es algo más pasajero, pero bueno, yo he sido un privilegiado estar aquí comentando la jornada del fútbol inglés, que tanto nos apasiona, tanto nos gusta, y bueno, que lo hemos vivido en tan poquitos días, y bueno, por mi parte, pues muy agradecido por todos estos días de tanto apoyo, de tantas agradecimientos y bueno, de poder disfrutar de tantos partidos tan bonitos y bueno, pues muchas gracias a todos vosotros.
Gracias a ti, mira, si me ocurre, no sé si voy a pillar o no, pero ya que hemos estado juntos esta semana y ya que estás en muy buena dinámica de Premier League, ¿campeón de la Premier para ti, Luis?
El Liverpool.
¿A Champions quién va?
¿A Champions quién va? Yo creo que el City, Chelsea y Leicester, sí.
Quinto
como
y
ahora.
O sea, City, Chelsea y Leicester.
Sí.
Y Liverpool, bien. ¿Europa sí. League?
Europa League, ahora mismo... Hombre, me gustaría ver al Arsenal un poco crecer, algo más, pero creo que se va a mantener el Tottenham y el United. No sé en qué orden, pero quizás Tottenham y el United.
Y quizá la más difícil, ¿los tres que bajan?
¡Oh! Los tres que bajan. Pues... yo creo que Norwich es uno, con Bournemouth tengo miedo, y el otro...
miedo,
por experiencia, sí, porque me encantaba mucho Eddie Howe en los últimos años, creía mucho en su proyecto con escuela casi clásica, un equipo muy inglés, de hecho Howe sonó para ser seleccionador inglés, pero el proyecto se le está yendo bastante abajo y no sé si aguantará. Yo creo que Norwich, Bournemouth y a lo mejor el Villa.
Ojo, Villa, Bournemouth y Norwich.
Sí. Yo creo que sí, dependerá del Watford cómo se pueda reforzar, pero ya está ahí arriba, ya está en la superficie y todavía va a poder respirar. Y con el resto, yo creo que Brighton aguanta, Newcastle creo que también aguanta, Burnley ya es un perro viejo ya en estas lides, o sea que yo creo que estos tres, Villa, Bournemouth y Norwich.
Pues yo me lo apunto aquí y a ver si en el mes de mayo Luis Molinero, nuestro Luigi, lo acierta. Luis, de verdad, que ha sido un placer y ojalá reencontrarnos bien prontito, ¿de acuerdo?
Nada, un placer para mí y pues ya sabes que puedes contar con nosotros y nada, si ves que acertamos con la porra, pues una conexión ahí telefónica va a estar bastante bien.
Bueno, y algo más, alguna botellita de vino o algo así, caerá.
¡Ojo! ¡Ojo! ¡Atención!
Unas vacaciones ahí tampoco pasa nada.
El viaje a Anfield, Rulo.
Es verdad que hay que gestionar eso.
Es verdad. Un abrazo, Luis.
Un abrazo, Raúl, David, DMI y eternas gracias a todos vosotros.
A ti, hombre. Otro abrazo grande, David Fer.
Un abrazo, Rulo. Buen fin de...
Y a desconectar, si puedes.
Intentaremos.
Un abrazo para David Fer y para Luis Molinero, que nos han ido acompañando a lo largo de toda esta maratón de fútbol inglés. Vamos a aprovechar que todavía nos quedan unos minutitos, vamos a cambiar un poco el chip. Es verdad, es marcador internacional, pero el deporte no deja de girar en este 1 de enero. A lo largo de esta mañana y esta tarde, los diferentes equipos de la Liga Santander y de la Liga Smartbank se han ido incorporando o entrenando de cara a la jornada que ya arranca el viernes, con dos partidos en la Liga Santander, ese Valladolid-Leganés y ese Sevilla Athletic Club de Bilbao. Pero mañana, lo que tampoco para, evidentemente por Navidad, es el mundo del baloncesto. Arranca mañana la fecha número 17 de la Euroliga con todos estos partidos. A las 7 de la tarde, Zalgiris Kaunas, Maccabi de Tel Aviv, Estrella Roja de Belgrado, Bayern de Múnich. A las 8, Olympiacos Fenerbahce, y a las 9, Kirol Met Baskonia Fútbol Club Barcelona. Escuchamos la valoración del técnico culé, Svetislav Pešić.
Baskonia es siempre Baskonia. Jugadores son uno de los mejores que hay en Europa Liga, y seguro con Dusko, con un entrenador con mucha experiencia, que conoce mejor que todo situación en Baskonia, y seguro que ellos necesita en momento un grande éxito. Nosotros sabemos esto y se preparamos a dar máximo en este momento que podemos, y seguro que se necesita un juego 40 minutos, concentración, buena defensa, no balones perdidos, y como siempre esperamos un equipo con muchas ilusiones, pero también nosotros tenemos nuestras ilusiones, como siempre.
El Barça es tercero con 13 victorias, 3 derrotas, empatado con los mismos guarismos que el líder, el Real Madrid, y el Anadolu Efes de Estambul. Mañana reaparecerá en Europa, porque ya lo hizo el domingo en el Clásico ante el Real Madrid, Víctor Claver. Escuchamos también al ala pívot valenciano.
Bueno, es un rival que conocemos bien, que además ahora con el cambio de entrenador, es el primer partido de Juan en casa con Ivanovic, y seguro que están con un extra de motivación, también contra un rival conocido, y bueno, yo creo que van a salir con ese extra para intentar cambiar la situación en la que están ahora.
Llega en buena dinámica el conjunto culé, ¿no? Así Baskonia, que como escuchábamos en voz de Claver, se estrenó Dusko Ivanović el pasado jueves ante Alba de Berlín, cayó de paliza el sábado, también perdió Baskonia a domicilio en el Príncipe Felipe de Zaragoza ante Casademont. De hecho, Baskonia está en la parte baja de la tabla con tan solo 6 victorias, 10 derrotas. Palabras de Dusko Ivanović.
Ese estado de ánimo. Es evidente que el equipo ha caído. Caer es fácil, después subirte cuesta tiempo, y nos va a costar un poquito, pero subiremos. Y espero que jugadores puedan tener este carácter que Baskonia siempre ha tenido. En este momento no lo tienen. Un equipo como Baskonia nunca se puede rendir. Y esto es primero que tenemos que cambiar. A partir de allí tenemos que mejorar. La nostalgia y la esperanza son dos más crueles asesinas, porque la matan realidad, la matan presente. Yo quiero vivir este momento con alegría, con entusiasmo. Quiero luchar con esta gente para hacerlo bien. Y esto es lo único que me importa. Ni pasado ni futuro. Solo este momento, y espero que estos jugadores puedan hacerlo también.
Mañana te contamos a las 9 de la noche lo de Anfield, Liverpool-Sheffield United, en el Buesa Arena, ese Kirol Bet Baskonia Fútbol Club Barcelona. Ya para la jornada del viernes, día 3 de enero, el Real Madrid jugará en tierras galas ante el Asbel Villerben a las 9 menos cuarto, mientras que el Valencia recibe en la Fonteta, también en este caso a las 9, al Alba de Berlín, dirigido por Aito García Reneses. 12 para las 11 y media de la noche, pausita, y estamos cerrando este marca internacional. Seguimos en directo, ya sabéis que 1 de enero del 2020, que hoy arranca un nuevo año, pero que es momento también de hacer balance de lo que ha sido el 2019, y que a lo largo de estos días Bueno, pues hemos ido montando los resúmenes de los diferentes equipos de la Liga Santander, de los equipos que juegan la primera división en este caso. Así que ahora, para despedir este especial Marcador Internacional, os dejaremos con un resumen de uno de esos equipos. Antes, dar las gracias a Javi Fernández en la parte técnica, a Carlos Santos, a Jesús Poveda, a Fran González, a Nahuel Miranda, en fin, a todos, a José Antonio Gil, a todo el mundo que nos ha ido acompañando a lo largo de este día 1 de enero y también de estos últimos días, que ha sido un placer. Marcador Internacional vuelve el sábado. ¡Feliz año! ¡Adiós! The hysterical bride in the penny arcade, screaming she moans, I've just been El Real Club Celta, dentro de todas las épocas que ha tenido esta entidad en su historia, no está ni mucho menos viviendo la más halagüeña en lo estrictamente futbolístico. Y buena prueba de ello es todo lo que ha sucedido en este 2019. Un año que ha sido un sinvivir de sensaciones entre una afición que parece haberse acostumbrado ya a esa sensación de intranquilidad y dudas que desprende el equipo desde hace ya muchos meses y que al mismo tiempo convive de buena manera con pequeños ápices de euforia que demuestran por qué la afición del Celta en 2019 ha sido considerada la mejor del fútbol español. En 2018 hablábamos de que fue el año de los tres entrenadores y desafortunadamente la historia se repite. Era Miguel Cardoso, el portugués, el que dirigía el equipo en los primeros meses de 2019 y con la misma incertidumbre que transmitió cuando llegó, se fue.
No ha sido hasta hoy un trayecto fácil, como he dicho, muchas agresiones, perdemos referencias de vestuario muy importantes, pasaron ahí muchas cosas y el mercado de enero nos ha hecho un daño increíble. Pero bueno, hay que más que todo mirar adelante, pues que Sono pelea quien está muerto.
Estábamos en el mes de marzo y el Celta ya había despedido a un nuevo entrenador. Después del portugués se demandó estabilidad, se demandó conocimiento de la liga de nuestro país. Se demandó algo a lo que aferrarse para mantener la categoría. Y llegó Fran Escriba.
Con muchas ganas, no ya tanto de estar en un banquillo, sino de estar aquí. Y por eso vengo tan ilusionado, porque siempre me gustó este club y ahora, aunque la situación evidentemente es difícil, vengo con muchísima ilusión para ayudar y sacar el equipo de la difícil situación en la que está.
Llegó el técnico valenciano, aportó orden, aportó una relativa estabilidad en el vestuario en aquellos agónicos últimos compases de la temporada 2018-2019. Pero no fue capaz, Escriba, de evitar que el celtismo viviese uno de los momentos más angustiosos que se recuerdan en los últimos años, a nosa reconquista.
Cada año tiene sus dificultades y ahora mismo estamos ante una dificultad que no se contaba a principio de temporada, pero sí que es cierto que los jugadores que llevamos aquí tantos años y con tantas experiencias nos tiene que ayudar para realmente alcanzar ese objetivo desde la humildad, desde el trabajo y eso pues inculcárselo a los más jóvenes.
Sí es cierto que tratas de ayudar o apoyar a los compañeros porque bueno, yo también fui joven como ellos y también me tocó pues, vivir situaciones adversas o en que no salen las cosas y también llevaba el apoyo de los compañeros más veteranos.
Unión, compañerismo, sacrificio y así continuamente.
A nosa reconquista fue algo recordado por todos aquellos recibimientos al equipo entre bengalas y mareas de gente, más propios del séptimo arte que del fútbol español, pero sobre todo será recordado por cómo Iago Aspas continuó aumentando su leyenda en este club, salvando con sus goles, entre lágrimas, al equipo de su vida.
Se ha puesto de pie todo el estadio municipal a Banca Balaídos. Ahí va Iago Aspas, chuta Iago, gol, 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 y la locura en Balaídos. Marca desde los 11 metros Iago Aspas para poner por delante al Celta. Minuto 85 de partido. Celta 3, Villarreal.
Se salvó el Celta en la última jornada. El celtismo respiró aliviado y desde las altas esferas tocó reflexionar.
Corregiremos errores, Procuraremos mejorar nuestras prestaciones para que no volvamos a tener los problemas que tuvimos esta temporada. Pero con la claridad que os hablo siempre, os quiero decir que puede volver a ocurrir.
Había que hacer olvidar toda aquella agonía. Había que darle alegrías a la gente. Había que devolver al celtismo la ilusión perdida. Y es entonces, ya en verano, cuando, contra todo pronóstico, la directiva del Celta pone en marcha la operación Retorno, bajo ese lema de Isto vai de corazón. Denis Suárez, Santi Mina, Pape Cheik y Rafinha Alcántara volvían a casa.
Es un sueño volver a casa. Siempre lo he dicho cuando salí de aquí, que me quedó la espinita de poder jugar en el primer equipo. Y hoy y esta temporada ese sueño se va a hacer realidad.
Es un placer volver a estar en casa. Agradecer a todo el mundo que ha hecho mi fichaje posible. Para mí es un orgullo volver aquí a defender esta camiseta. Lo haré con toda la ilusión que tengo, como tuve cuando empecé como un niño, y así será.
Creo que he vuelto siendo ahora un hombre. Este club siempre lo he llevado en mi corazón y voy a darlo lo máximo como he hecho siempre.
Porque aquí también me siento en casa, porque aquí sé que voy a ser feliz y porque realmente creo que aquí puedo sacar lo mejor de mí como futbolista.
Un equipo lleno de canteranos, de mucho nivel, algo impensable. Dos meses atrás, sin duda, la operación Retorno volvió a ilusionar al celtismo para empezar una nueva temporada que prometía mucho, muchísimo. En Casa Celta se volvió a hablar del regreso a Europa. Se apuntó muy alto, tan alto que la caída dolió mucho. Y no tardó en caer el Celta. El equipo comenzó una nueva temporada ofreciendo la misma mala imagen de antaño. Algo que no pudo sostener Fran Escriba. Nuevo despido en el banquillo del conjunto vigués.
No es una decisión mía, pero entiendo que lógicamente con los resultados que hay sea una pregunta lógica y que la gente además también lo esté pues pidiendo. Si alguien se ha portado, si alguien ha estado de 10, ha sido la afición. Aunque me hayan silbado, me hayan pitado o pidan la cabeza al entrenador, están en su derecho y además es lógico.
Es entonces cuando aparece el tercer entrenador del 2019. Se repite la ecuación del curso pasado. Entra en escena Óscar García Junyent, el elegido por la directiva celeste para tratar de sacar al equipo del pozo futbolístico en el que lleva metido 12 meses.
Estoy totalmente, totalmente convencido de que hay mimbres para salir. La plantilla tiene calidad. Hay que trabajar en otro tipo de cosas que sí son muy mejorables. Y en eso es lo que vamos a incidir mucho.
Y con Óscar García y ese discurso de esperanza y confianza terminará el año para el Real Club Celta. Un 2019 en donde se le han visto las orejas al lobo. Un 2019 que seguro muchos no querrán volver a repetir. Un 2019 que no puede terminar para el celtismo sin antes alzar la voz bien fuerte por un feliz 2020.
Acaba la noche marca. Te dejamos con la programación de hoy.
Radio Marca.
Con David Sánchez.